Muy buenas noches, estas son las claves de la información. La UNAM alerta por aumento en casos de violencia en el noviazgo. Movimiento Ciudadano apoyará iniciativas sociales del Ejecutivo. En el Senado, proponen reforma para combatir violencia digital contra mujeres. Estudiantes combaten la obesidad y diabetes en Puebla, celebra Armenta. Diputados declaran el 24 de julio como Día Nacional del Tequila. Proponen deducción de impuestos para gastos en guarderías. Alianza INMÉXICO impulsa economía y tecnología colaborativa. Y aumenta el gasto para San Valentín en México, según la ANPE. Hoy es miércoles 14 de febrero de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
Arrancamos con información pues verdaderamente dramática, y es que según datos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, escuche usted, 3 de cada 10 jóvenes en México, es decir, el 30% de las y los jóvenes, 3 de cada 10 jóvenes en México, experimentan violencia en las relaciones de pareja. Alma Patricia Piñones, secretaria de Proyectos Estratégicos del Centro, destacó la urgencia de abordar esta problemática, especialmente desde una perspectiva de género, debido a su prevalencia y repercusiones psicológicas. Piñones enfatizó que la violencia en el noviazgo, caracterizada por la jerarquía, dominación y control, afecta principalmente a mujeres, esto pues bueno, de todos los estratos socioeconómicos. Esta violencia, que frecuentemente es minimizada o no reconocida como tal, dificulta la búsqueda de ayuda y denuncia por parte de las víctimas. A pesar de que la mayoría de las mujeres en México han experimentado vulneraciones físicas o sexuales por parte de su pareja, solo una pequeña fracción busca ayuda de manera oficial. Piñones advierte sobre las graves consecuencias de esta falta de denuncia, que incluyen problemas en la autoestima, deserción escolar, agresiones físicas y trastornos mentales, y desde luego la falta de comunicación sobre este tema entre las y los jóvenes, que contribuye a perpetuar el ciclo de violencia. La Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo revela altos porcentajes de agresiones psicológicas, sexuales y físicas entre las afectadas, lo que subraya la necesidad de abordar esta problemática de manera integral. Finalmente, Piñones destacó la importancia de la prevención, especialmente entre la población más joven. Por otro lado, en el México político, pues le cuento que el diputado Braulio López Ochoa Mijares, de Movimiento Ciudadano, anunció el respaldo de su partido a las iniciativas del Ejecutivo que tengan un enfoque significativo en la política social. Además, destacó la premura de iniciar la discusión para atender las necesidades del país. López Ochoa lamentó el retraso en la presentación de estas propuestas, señalando que constituye una deuda pendiente en los últimos 5 años y medio. Entre las 20 iniciativas presentadas, 11 abordan políticas sociales cruciales como el bienestar animal, vivienda, pensiones para personas con discapacidad y adultos mayores, salario mínimo y apoyo para jóvenes. El diputado enfatizó el compromiso de Movimiento Ciudadano con la fortaleza institucional y el bienestar social, rechazando aquellas iniciativas que debiliten las instituciones, y su hincapié en la importancia de avanzar rápidamente con la discusión y la implementación de estas medidas. Con respecto al clima de inseguridad durante el proceso electoral, López Ochoa expresó preocupación y destacó la necesidad de implementar medidas que protejan a todas y todos los participantes en la contienda política. Recordó además los trágicos episodios pasados donde candidatos ya fueron asesinados durante procesos electorales, y alertó sobre las amenazas actuales que enfrentan muchos de ellos. En este contexto, instó a establecer medidas efectivas para garantizar la seguridad de aquellos que desean ejercer su derecho a la participación en la política nacional. Mientras tanto, la senadora Ruth Alejandra López Hernández, también de Movimiento Ciudadano, denunció en el Senado de la República la creciente violencia contra las mujeres en los espacios digitales. Datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres revelan más de 2.500 casos de violencia digital dirigida hacia mujeres entre enero de 2022 y mayo de 2023, lo que insta a una respuesta legislativa contundente. En este sentido, la senadora ha presentado una iniciativa para reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando disposiciones que aborden específicamente la violencia digital, incluyendo el término medios de falsificación digital. Se busca también agregar un capítulo sobre la violencia digital sexual al Código Federal Penal, con definiciones claras y actualizadas especializada sobre las tecnologías digitales y de inteligencia artificial relacionadas con estos delitos. López Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Digitales, destaca que esta iniciativa está alineada con los esfuerzos legislativos internacionales y busca proteger la intimidad y dignidad en línea. La propuesta ha sido turnada ya a las Comisiones Unidas de Derechos Digitales y de Estudios Legislativos para su análisis y discusión, con el objetivo de garantizar que México esté a la vanguardia en la protección de los derechos digitales y combatir la violencia en línea. El caso reciente en el Instituto Politécnico Nacional, donde más de 50.000 imágenes íntimas de mujeres fueron generadas sin consentimiento, con inteligencia artificial. Esto subraya la urgencia de tomar medidas efectivas contra la violencia digital, afirmó la senadora. Esta propuesta legislativa busca no solo llenar las lagunas existentes, sino también establecer un marco sólido para prevenir y sancionar las nuevas formas de abuso digital y proteger la privacidad y dignidad de las mujeres en línea. Ahora vamos a una muy breve pausa y continuamos con las claves de la información.
Análisis, opinión, debate, punto de vista.
En un mundo sediento, el día cero se cierne como una sombra ominosa. México, con su vasta historia y riqueza cultural, no está exento de esta crisis hídrica. La Ciudad de México y el Estado de México, al igual que el resto de entidades en la República, se acercan peligrosamente al abismo. El llamado día cero, cuando los grifos se cierran, los ríos se desvanecen y la esperanza fluye más lenta que el agua misma, es el día en que la sed se convierte en una moneda de cambio y la vida se mide en gotas. La sobreexplotación, el cambio climático y la mala gestión han llevado a esta encrucijada. Las reservas se agotan, los acuíferos se desangran y la sequía se extiende como un incendio incontrolable. Debe quedar claro que no necesitamos grandes inversiones, sino una voluntad férrea y priorizar el agua en la agenda política, económica y social. La legislación debe adaptarse a la urgencia y la conciencia debe fluir como un río limpio. El día cero no es una ficción distópica, sino una realidad que nos acecha. México y el mundo entero deben despertar y actuar. El agua no es solo un recurso, es la esencia misma de la vida. Sin ella, todo se desvanece.
¿Sabías que puedes anunciarte en este espacio? Las producciones originales de Fer Moctezuma.news se distribuyen a más de 5.000 personas cada episodio y la audiencia crece cada vez más. Visita fermoctezuma.news/media-kit para obtener más información.
Regresamos y ahora le comento que estudiantes de medicina de la Universidad San Ángel se unieron al senador Alejandro Armenta en un esfuerzo conjunto para combatir la obesidad infantil y la diabetes en Puebla. Armenta presentó su libro Pandemia de los edulcorantes en México ante futuros médicos, resaltando un capítulo dedicado a la salud femenina. En su discurso, el senador instó a las y los jóvenes a ser agentes de cambio en la lucha por una población más saludable, destacando la necesidad de abordar las altas tasas de obesidad infantil y diabetes en Puebla. Además, expuso datos que subrayan el desafío en materia de salud pública, como el alto porcentaje de víctimas mortales por COVID-19 con enfermedades relacionadas con la diabetes o la hipertensión. Entre las cifras más alarmantes compartidas por Armenta, destacó que aproximadamente unas 450.000 personas mueren anualmente por diabetes, siendo el 60% de estas víctimas, pues, mujeres. Recordó además el papel del Senado al impulsar el etiquetado frontal de alimentos y bebidas para informar y proteger a los consumidores. El rector de la universidad, Enrique Crispín Campos, anunció una iniciativa pionera en la universidad, la realización de tesis que abordarán estudios epidemiológicos en diversas poblaciones del estado, enfocados en el impacto de las bebidas con edulcorantes en la salud. Estos estudios buscarán proporcionar evidencia científica para respaldar futuras políticas y acciones en este ámbito. Por otro lado, en la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad la declaración del 24 de julio de cada año como el Día Nacional del Tequila en México, con un respaldo de 452 votos a favor, ninguno en contra y solo una abstención. Esta decisión busca reconocer la importancia del tequila en la cultura y la economía del país. El nuevo dictamen reemplaza el decreto anterior que establecía el tercer sábado de marzo como el día de celebración, alineándolo con la fecha destinada en Estados Unidos para reconocer esta bebida icónica. Se destaca además la significativa producción nacional de agave tequilero, liderada principalmente, usted lo sabe, por el estado de Jalisco. El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, en nombre del proponente Sergio Barrera Sepúlveda, resaltó la idea de alinear la celebración con el Día Internacional del Tequila establecido por la UNESCO, buscando promover aún más este producto a nivel nacional e internacional para impulsar la economía y generar empleo en las regiones productoras. La diputada Laura Haro Ramírez, del grupo parlamentario del PRI, subrayó la importancia del tequila como símbolo de la identidad mexicana y su contribución al desarrollo económico del país. Con más de 600 millones de litros producidos anualmente y 400 millones exportados, el tequila es una fuente crucial de ingresos y sustento para miles de familias en México. La declaración del Día Nacional del Tequila celebra no solo una bebida emblemática de México, sino también su papel como motor económico y cultural. Ahora la propuesta pasará al Senado de la República para su revisión y eventual aprobación, fortaleciendo el reconocimiento del tequila como patrimonio nacional. Ahora vamos a recorrer un poco de México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Estados Unidos se registró un tiroteo al finalizar el desfile de celebración de los Kansas City Chiefs, que dejó al menos una persona muerta y decenas heridas. La jefa de policía, Stacey Graves, informó que 22 personas tienen heridas de bala y 3 fueron detenidas. La multitud que celebraba el segundo campeonato del equipo se dispersó en pánico. Las autoridades aún investigan. En París, el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue sentenciado a 6 meses de prisión por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012. Aunque apelará la decisión, es la primera vez que un exmandatario del país recibe una pena de esta naturaleza. En Rusia, el presidente Vladimir Putin afirmó que la OTAN ya no es necesaria y es solo un instrumento de política exterior de Estados Unidos. Putin señaló que Europa teme el posible regreso de Donald Trump y criticó la dependencia europea de la OTAN. En Guerrero, luego de 9 días de suspensión debido a la inseguridad en Chilpancingo, los vehículos de transporte público vuelven a operar resguardados por la policía estatal. Aunque aún hay ausentismo, se espera que más unidades se sumen en las próximas horas. Las autoridades estatales anunciaron un refuerzo en la seguridad con la participación de 600 elementos y helicópteros de la Fuerza Aérea para garantizar la seguridad en la capital del estado. También en la entidad costera, Sandra Luz Valdovino Salmerón, titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, solicitó licencia por 6 meses para atender asuntos personales y familiares. Durante su ausencia, Zipacná Jesús Torres Ojeda, vicefiscal de investigación, asumirá como encargado de despacho en medio de una crisis de violencia e inseguridad en el estado. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Laura. Muy buenas noches. Por otro lado, le platico que el senador Mario Zamora Gastelum, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Impuestos sobre la Renta, proponiendo la deducción de gastos por servicios de guarderías o estancias infantiles destinadas a niños de entre 0 y 3 años. La iniciativa busca aliviar la carga económica para las familias ante la desaparición del programa de estancias infantiles, obligándolas a recurrir a guarderías privadas para mantener sus empleos. Zamora Gastelum enfatiza que esta medida no solo beneficia a las madres y padres de familia, sino que también invierte en el capital humano del país y promueve el desarrollo integral de las y los menores. Según el documento presentado, los costos de los servicios de guardería pueden ser significativos, llegando hasta los 8,000 pesos por cada niña o niño, lo cual representa un factor importante para los padres al buscar empleo. Además, más del 70% de los padres y madres trabajadores en México necesitan servicios de guardería, según datos del INEGI. A pesar de la alta demanda, solo una fracción de las y los menores asisten a centros de atención infantil profesionales, lo que resalta la necesidad de medidas como la propuesta por el senador del PRI para respaldar económicamente a las madres y padres que asumen estos gastos. La iniciativa ya fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y votación. En materia empresarial, le platico que este miércoles fue lanzada ya la alianza InMéxico, liderada por importantes aplicaciones de delivery y movilidad como Uber, Rappi, Didi y Cabify, con el propósito de promover impactos positivos de la tecnología y la economía colaborativa en el país. Encabezada por el maestro Guillermo Malpica, experto en economía e innovación, esta iniciativa busca beneficiar a las y los usuarios y fortalecer la economía digital en México. La alianza, que se enfocará en tres pilares principales como impacto social y económico, alianzas estratégicas y competencia e innovación, busca resaltar el impacto positivo de la economía digital en las familias mexicanas, promover un desarrollo sostenible y responsable a través de las alianzas y fomentar la competencia y la innovación en el sector tecnológico. Aunque las aplicaciones de movilidad liderarán la iniciativa, la coalición está abierta a la participación de otras empresas de tecnología que compartan su visión y objetivos, con el fin de ampliar el espacio y el diálogo de colaboración para abordar los desafíos del sector de manera conjunta. La alianza InMéxico surge como respuesta a la necesidad de fortalecer el ecosistema digital y mejorar la posición del país en el ámbito tecnológico a nivel global, especialmente ante los desafíos en materia de calidad de vida digital, como seguridad electrónica y gobierno digital. Ahora veamos cómo cerraron los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.58 pesos a la venta y 16.56 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 22.30, la Premium en 24.19 y el diésel en 24.2 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 72.7 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 57.248.47 puntos, un alza del 0.6%. La acción ganadora fue Tenaris, con una ganancia del 4.90%, mientras que la perdedora fue Homex, con un desplome del 15.38%. Hasta aquí la información financiera, Fernando, que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Elizabeth. Excelente noche. Y ya para despedirnos, le cuento que este 14 de febrero se informó que el gasto en regalos y cenas para el Día de San Valentín en México aumentó un 22.3% respecto al año anterior, según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, alcanzando un costo total aproximado de 2.208.69 pesos. Este aumento, aunque impulsa la economía, ocurre en medio de una inflación del 4.88%. La ANPEC destaca que el regalo más económico para... Escuche usted, el regalo más económico para la ocasión es una bolsa de paletas o dulces en forma de corazón, con un precio promedio de 80 pesos con 50 centavos, mientras que una cena para dos personas en un lugar de gama media podría llegar a los 1.102.50 pesos. Este incremento en el gasto sucede en un contexto donde el número de divorcios en México, lo que le comentaba ayer, sigue aumentando con más de 166.000 registrados solo en 2022, según datos del INEGI. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la AMPEC, señala que la situación económica y las dificultades en las relaciones humanas están contribuyendo a desalentar los vínculos matrimoniales. El organismo también realizó un estudio de mercado sobre los artículos más comunes para el 14 de febrero, con precios promedio que incluyen desde una bolsa de paletas de corazón, insisto, hasta una cena para dos en un lugar de gama media. El Día del Amor y la Amistad, usted lo sabe, se celebra en escuelas y centros de trabajo con actividades como intercambios de regalos y eventos sociales, dejando una huella comercial significativa en la economía mexicana y reflejando los cambios sociales y económicos del país. ¿Y usted cómo lo pasó? A mí me regalaron un cafecito. Y con esto llegamos al final de este espacio, pero antes de despedirnos, quiero agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo y la molestia de enviar sus felicitaciones con motivo del segundo aniversario de Fermoctezuma.news. Desde el 14 de febrero de 2022 hasta la fecha, hemos publicado más de 56.800 notas, artículos y columnas, alcanzando más de 48.000 visitas en regiones como México, por supuesto, pero también en España, Estados Unidos, Colombia e incluso Polonia y Francia. Por mi parte, no me queda más que reiterar mi entero agradecimiento a quienes forman y han formado parte de este proyecto. Alejandra, Elizabeth, Natalia, María Laura, Frida, Jonathan, Gerardo, Ricardo, Miguel Ángel y Antonio. Mi entero agradecimiento y reconocimiento siempre a su labor profesional y calidad humana. Pero sobre todo le agradezco a usted, del otro lado de la bocina, que me brinda su atención y el favor de su confianza en el portal, en las redes sociales y aquí mismo en el podcast. Gracias por permitirme acompañarle. Yo le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.